Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí estamos con las columnas del día, en este caso, que tienen que ver con la columna de economía que todos los jueves tenemos aquí en Nacional Resistencia. Esta columna que además invita a distintas mujeres economistas a que nos cuenten las realidades y también las investigaciones que están llevando adelante. Por eso hoy vamos a saludar a Miriam Perret. Ella es licenciada en Administración y doctora en Antropología Social y la saludamos. Buen día, Miriam, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien
Bueno,
por acá?
es muy interesante el tema que nos has traído hoy porque tiene que ver con una actividad creativa que es muy vista en nuestra provincia, que tiene que ver con las artesanías que se realizan con las hojas de palma, los canastos, distintas artesanías que se realizan también para las casas, particularmente por parte de mujeres de las comunidades indígenas y también es un saber ancestral, ¿no? Que se transita de generación en generación. ¿Cómo podemos empezar a pensar en la también la esta actividad como una actividad económica?
Bueno, sí, esta es una actividad también económica, ¿no es cierto? Entonces, nosotros poder empezar a pensar algo que ya viene siendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y justamente en relación con eso, yo quería contarles en esta dimensión económica y conectando con lo que ya venía hablando en otras ocasiones, en este espacio, por parte de Dayana, por parte de Ludmila, de una dimensión que tiene este trabajo o este hacer que tiene que ver y conectándolo con lo que se venía hablando, que era pobreza, ¿no es cierto? En este caso, con el desgaste. Y en la pobreza como desgaste, ¿no es cierto? Considerando los intercambios de trabajos o artesanías elaborados, como decías, con hojas de palma. En particular, hojas de palma lagaray, y esto sería más que nada en la zona de Fortín Lavalle con las personas con quienes trabajé.
Sí.
Entonces,
Cuando
sí.
hablamos de pobreza del desgaste, ¿a qué nos referimos?
Bueno, referimos básicamente, y ahí me voy a algunas palabras que son significativas, ¿no es cierto? Y que fui aprendiendo a lo largo de, bueno, este trabajo de investigación que vengo haciendo y también de otros tipos de trabajos con mujeres del pueblo Qom y del pueblo Wichí, en este caso en particular pueblo Qom de Fortín Lavalle. Entonces hay una palabra que es significativa y que está escrita en el vocabulario de Comlactar, en uno de los vocabularios, en este caso es el vocabulario de Alberto Buchwalter, que es la palabra la chogoyic, que estas palabras tienen vida, ¿no es cierto? Entonces, esta palabra en el vocabulario se define como su necesidad, su pobreza, su miseria, su indigencia. Y conversando con una amiga del pueblo Qom, ella me comentó que a su vez no se restringe el uso de esta palabra a alimentos y a vestimenta, sino que además incluye o trae a colación otras cuestiones. Y ahí ella me habló de otra palabra, que es Yachogodén, que también se encuentra en el vocabulario y se traduce como lo empobrece. Entonces ella me daba un ejemplo, me decía, ¿viste cuando haces los gastos para las gestiones, por ejemplo, para hacer los proyectos de desarrollo y no te queda nada? Gastas tu tiempo, tu plata y te vas para abajo, te desgastas. Entonces ahí vemos esta cuestión del desgaste, que tendría que ver acá con que lo que se obtiene con el esfuerzo que una hace no reconoce ese esfuerzo.
Es decir, que en la comunidad Qom hay específicamente una palabra para hablar de este desgaste de cuando te quedas ya sin fondos, pero porque además aportaste tu tiempo en esto.
Claro, no hay una sola palabra, sino muchas, y hay que conversarlas con las personas que las usan, lo interesante de las palabras, ¿viste? Por eso la palabra escrita ahí en el vocabulario este que les hablaba es una palabra que adquiere vida cuando mi amiga me lo pone en contexto, digamos.
Sí.
Y Bueno, y esto tiene que ver con el cambio de la artesanía, ¿no? O sea, el desgaste tiene que ver con el intercambio de la artesanía, es decir, la venta de la artesanía.
Claro, ¿y cuál podríamos decir que es la relación entre desgaste e intercambio en las artesanías?
Bueno, fíjate que en el intercambio mercantil, en particular en estos trabajos con fibras de palma lagaray que les decía, el precio que se establece en muchísimas ocasiones no va a compensar el esfuerzo involucrado tanto en la producción como en la comercialización de estos trabajos. Por ejemplo, consideremos el tiempo de trabajo para el aprovisionamiento y tratamiento de los materiales, en este caso pensemos en las hojas, después para el entrelazamiento de las fibras, después sí, incluso el tiempo para la comercialización, y ni hablar del tiempo regenerativo del vegetal que provee las fibras a la artesana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cuestiones, estos esfuerzos, además, quizás cuando el único sostén de la artesana proviene de la venta de la artesanía. Entonces ella viene a encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad. Y bueno, y a ver cómo va pasando este tema del desgaste. Bueno, resulta que entonces cuando una tiene un canasto y solamente para el comercializar el canasto consigue alimento para comer ese día, ¿qué pasa si al día siguiente, por ejemplo, no tiene los materiales para trabajar porque, por ejemplo, no se pudo ir al monte a recolectar? Entonces ahí, bueno, podría ser, si estamos relacionando el canasto con el alimento, que vas a pasar hambre, ¿no es cierto? Y al día siguiente vas a estar cansada, vas a estar más cansada para trabajar, y vas a tener que trabajar, porque vas a tener que también conseguir el alimento de ese día. Entonces, te vas a cansar más todavía. ¿Y qué pasa si llueve, por ejemplo, como hoy, y no se consigue vender el canasto? Entonces vas a tener otro día de cansancio, otro día de desgaste. Y si se enferma algún familiar, capaz vas a tener que usar la juntado, ya sea para pagar el flete, para buscar las hojas, o para pagar el combustible de la moto, para buscar las hojas y no vas a poder ir, bueno, y entonces ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, no vas a poder ir a buscar las hojas, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a comer? Uh-huh. Bueno, y así es que va desgastándose una, ¿no es cierto?
Pensaba en la importancia, bueno, recordando hoy el Día de la Tierra, justamente, en qué pasa con esas localidades o esos espacios de terrenos en los que hay muchos desmontes y de repente no solamente esto afecta a la biodiversidad, sino también a que no puedan encontrar la materia prima para realizar esas artesanías.
Exactamente, sí, exactamente. Es decir que acá hay un entrelazamiento, digamos, de un trabajo, un modo de trabajar con un entorno natural, social, cultural, productivo, ¿no es cierto? Que al comprometerse ese entorno, se comprometen las prácticas laborales, las prácticas vitales de estas personas, de las personas. Entonces, y vemos que entonces, no es solamente algo que queda en los precios, sino que también van a afectar la capacidad de trabajo de la persona y de su familia. Entonces, por un lado vos tenés esfuerzos de producción y comercialización que se tienen que hacer para generar el producto, la economía, y que no se van a traducir en precios acordes, es decir, en montos monetarios que vayan a retribuir esos esfuerzos de modo tal de evitar el desgaste. Claro. Y pero por otro lado vos tenés todos esos pequeños, insignificantes, pareciera detalles de que cansan, enferman, agotan y desgastan, que no van a dejar de producirse, porque se sigue elaborando artesanía para poder vivir. Entonces, eso va disipando la artesana para seguir con su trabajo.
Claro. ¿Y los efectos de esta situación se reflejan en los solamente en los bajos precios de las artesanías?
Claro, no solamente en los bajos precios, por eso te decía, también, fíjate que también se va a reflejar en la capacidad de trabajo futura de la persona, porque con el desgaste que va generando, ¿no es cierto?, que sí o sí se tiene que, porque ese trabajo se tiene que producir, esos esfuerzos se producen, y más allá de si se después se traducen en precios que vayan a, ¿cómo es?, que vayan a dar cuenta de esos esfuerzos. Más allá de eso, los esfuerzos se producen y entonces se produce el desgaste, lo cual va a dificultar la capacidad que tiene la artesana para producir.
Claro, ¿y las artesanas tienen hoy capacidad para influir en el precio de venta de sus artesanías o quiénes ponen el precio?
Bueno, No podría hablar de las artesanas, porque acá en este caso estoy trayendo a colación algunos casos. Entonces hay que pensar que hay una heterogeneidad de situaciones también, ¿no es cierto? Pero, bueno, hay algunas personas que pueden tener capaz mayor margen de maniobra, de alguna manera, entonces pueden tener más capacidad para influir en el precio de venta de las artesanías. Pero en general ocurre que no es así. Y sí, esto tiene que ver que hay dos cuestiones, por lo menos, para pensar en esta cuestión, ¿no? De la baja capacidad que tienen las artesanas para influir en el precio de venta de sus artesanías. Y esto, una de las cuestiones, bueno, son estos dolorosos sucesos de la colonización del Chaco, sobre los que estarán hablando justamente esta semana de los pueblos indígenas, uh-huh. Se está reflexionando de distinta manera, en distintos medios. Por ejemplo, está la radio Totnagpec, o Pozo del Sapo, el programa En Torno al Fuego, específicamente la Escuela Francisco Supaz en Misión Nueva Pompeya, también el Facebook Live de Librería La Paz, con la participación de referentes del pueblo Pichimocoy, que bueno, ahí ellos nos están contando un poco de estos sucesos de la colonización para traernos, ¿no?, a la reflexión sobre eso.
Claro.
Además de eso, ¿vos querías decir algo, Noelia?
Sí, no, quería comentarte que también aquí en Nacional Resistencia tenemos un programa que en el que participa Leco Zamora, Claudio Largo, y también hablan de las cosmovisiones originarias.
Ahí está, bueno, buenísimo. Parte de cosmovisiones, procesos históricos, ¿no es cierto? Procesos sí. De colonización de esta zona, ¿no? Y bueno, entonces, además de eso tenemos una cuestión en la que por ahí nosotros o uno pierde de vista, que es justamente el modo en que al enfocarse uno en productos y precios, va a colocar en un segundo plano a las personas y sus ámbitos de trabajo y vida. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, en particular respecto al precio? Bueno, ¿qué es el precio? El monto que uno paga, por ejemplo, por un canasto, empieza a adquirir la fuerza de una verdad repetida mecánicamente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tantas veces se repite esta verdad que pareciera que ciega al comprador de artesanía, pero no solamente al comprador de artesanía, también nos pasa en numerosas ocasiones. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos preguntamos ante cada ocasión de compra, por ejemplo, quién habrá fabricado eso? ¿Qué conocimientos y habilidades implicó la creación de eso? ¿Con qué materiales base? ¿Cuánto del precio que pago le va a llegar a las trabajadoras o a los trabajadores, etcétera? Es como que una confía en que el precio del producto es suficiente para decidir la compra y luego decide como en piloto automático. Entonces uno repite una y otra vez una determinada operatoria que es paga un precio y adquiere un producto. Uh-huh. El tema, ¿qué pasa acá? Que el distanciamiento este paradójicamente también tiene un precio. Y ese precio, cuando las personas con las que encuentro comprando un producto o servicio requiere de ese dinero de la transacción para poder vivir, ese precio que no se transforma en dinero es su empobrecimiento, su desgaste. Lo que pasa es que casi nunca nos damos cuenta de esto porque esta misma operación de compra la repetimos cientos, miles, millones de veces a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando vas al mercado, cuando cargas la sube, cuando pagas la luz, cuando compras una zapatilla, una planta, un celular, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? En ciertos casos, por ejemplo este que estamos planteando en el caso de la artesanía, el precio no es suficiente para decidir una compra que permita una buena vida, una vida mejor a la persona que está produciendo, vendiendo ese producto.
Claro, ¿y sabes en qué pensaba Miriam?
Sí.
Sobre todo para hablar de los canastos, de la hoja de palma o las artesanías. Una vez me encontré con esos mismos canastos en una terminal de Buenos Aires, con precios exorbitantes, inclusive hasta con una marca, y que hablaba de que era artesanía huichí. Y decía, sí, bueno, este mismo producto que lo venden las artesanas casa por casa muchas veces, o que tienen lugares de venta, pero no están ofreciendo a este precio que en otro lugar o con una marca, o sea, con un nombre quizás, se vende a otro precio completamente distinto.
Sí, a veces da la sensación que la marca vale más Sí. Que eso que estamos viendo, ¿no es cierto?, que es una mujer trayendo un canasto a tu casa, ofreciéndotelo con toda la buena voluntad. Entonces, ese es el punto acá. El punto es tratar de ver a las personas y no enfocarnos en solamente en un determinado producto, porque capaz al enfocarnos en ese producto nos va a llevar a darle mayor prioridad a una marca que a una persona, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, bueno, eso me parece que está bueno de ver, que de buscar, tratar de aprender un poco más sobre el modo en que las personas crean y entonces así también decidir de otra manera la compra.
Miriam, la verdad es que hemos aprendido muchísimo hoy. Te agradecemos este tiempo para Nacional Resistencia y bueno, esperamos tenerte pronto también. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias. Bueno, hablábamos con Miriam Perret, ella es licenciada en Administración y doctora en Antropología Social.